Capítulo sexto. Un sol pálido brillaba débilmente atravesando un amplio claro entre las nubes que se dispersaban con desgano. Las cumbres de la montaña se habían vuelto invisibles escondidas entre la suavidad de los blancos vellones que ondulaban, despejaban y descendían nuevamente como si se resistieran a ceder en su acción envolvente en las empinadas laderas de la montaña. Abajo, el valle de Lhasa brillaba, recientemente lavado por el último torrencial aguacero. Innumerables ranas, sentadas a la orilla del lago, croaban agradeciendo la invasión de insectos que habían sido barridos de las hojas de los árboles distantes y que caían, muy a su pesar, dentro de sus expectantes bocas. Los sauces suspiraban y susurraban suavemente a medida que las gotas de lluvia se escurrían desde las hojas más altas para caer luego con un musical plop en las aguas del lago. Los techos dorados del Potala fulguraban con destellos blanquecinos bajo la pálida luz del sol. Desde la ciudad de Lhasa surgió un arco iris que, comenzando en la catedral de Hokan, formaba un arco siempre ascendente hasta perderse en las nubes. El camino Linkor, camino circular que había quedado desierto, se estaba poblando ahora de nuevo. La gente había desaparecido en busca de posibles refugios cuando la lluvia arreció copiosamente, anegando casi la campiña e hinchado el río que desbordó sus márgenes. Aún ahora, grandes torrentes de agua descendían vertiginosamente por las laderas de la montaña y lentamente aumentaba el nivel de los lagos y pantanos. Con pequeños gorgoteos la tierra, seca y aún abrasada durante las semanas pasadas, absorbía ávidamente la inesperada provisión de agua de lluvia. En el río Feliz el lanchero, a horcajadas en su inflado bote de piel, miraba ansiosamente al cielo, temiendo de que nuevos torrentes de lluvia le hicieran imposible cruzar el río, pues un bote de piel deja mucho que desear en cuanto a seguridad, ya que se desliza con mucha facilidad y se precipita dentro del agua. Los lancheros, así como los marineros, de todo el mundo, rara vez saben nadar, y este no tenía la menor idea de tal arte. Pero el camino estaba nuevamente atestado. Los monjes ecónomos cumplían su tarea de obtener provisiones en el mercado de Lhasa. Los monjes aguateros se escabullían por el sendero rocoso abajo hasta el pequeño pozo, ahora desbordante, para volver a ascender trabajosamente y con fatiga trasladando el agua esencial para el Potala y para Chakpori también, pues Chakpori, aunque de mucho menor población, utilizaba un gran volumen de agua para las preparaciones de hierbas y otras formas de tratamiento médico. Por el camino transitaban los lamas ocupados en sus asuntos. Los altos lamas con su séquito de monjes servidores y otros que, desdeñando los privilegios del rango, se desplazaban en solitario esplendor o con solo un asistente. Comerciantes con gruñidores yaks cubrían lentamente su camino atravesando el portal de Occidente en la última etapa de su viaje a Lhasa, mercaderes ávidos de dinero pero también ávidos de conversación y del cándido asombro con que algunos oirían sus cuentos. Desde la otra dirección, desde la ciudad misma, otros mercaderes estaban preparando su ascensión por los pasos de la montaña para emprender su camino lento por las superficies rocosas cargadas de nieve donde un resbalón significa la muerte y, vencidos los peligros, alcanzar con el tiempo, en días o semanas, la India, Kalimpong y otros centros comerciales. Al hallarse al paso, los mercaderes que llegaban y los que partían, acostumbraban a conversar a gritos, comunicándose el estado del mercado, las últimas novedades y la disposición de la gente. Al costado del Pargo Kalin los mendigos sentados gemían y pedían limosna llenando de todas las bendiciones posibles a los que daban y de todas las maldiciones imaginables a los que se negaban. Los turistas y peregrinos colmaban el camino, dirigiéndose sin demora hacia el Potala dando vueltas al lago y a la gran roca donde las tallas de figuras religiosas se mantenían con alegres colores. Peregrinos y turistas, las palomas y, entre ellos, los gavilanes. Estos últimos, dedicados a la rapiña entre los peregrinos y turistas, vendiendo horóscopos, pretendiendo que cada uno de ellos es preparado bajo la dirección del Alto Lama en persona. Toda la vida esos horóscopos han sido comprados al por mayor una vez impresos en la India. Aquí, encaramado sobre una roca estratégica, se hallaba un viejo dirigiéndose a los turistas: «Mirad esto, mirad esto». Decía. «Talismanes y amuletos que han sido vistos y bendecidos personalmente por el más recóndito. Esto os librará de los demonios que afligen, esto os salvará de las enfermedades que deprimen». Miró alrededor ansioso de descubrir algún crédulo que cayera convencido por su charla. A poca distancia estaba una mujer hablando en voz baja con su esposo. Bendecido por el más recóndito. Susurró. Debe de costar mucho, dijo el marido. Pero debemos comprarlo. Voy a tener un niño y necesitamos de un buen talismán ahora para estar seguros de que nuestro hijo nazca bajo auspicios felices. Juntos se adelantaron hacia el vendedor de talismanes, el cual, percibiendo su ansiedad, se dirigió hacia ellos y al encontrarse los llevó a un costado, a un bosquecillo de sauces para discutir el precio y obtener todo lo que la plaza permitiera. Una vez hecha la compra, marido y mujer se retiraron de la mano, sonriendo contentos pensando que ya tenían la protección conferida por la bendición del más recóndito del muy sagrado talismán. Y el vendedor se apresuró a ocupar su lugar nuevamente para pregonar su viejo cuento de talismanes y amuletos que dan buena suerte. Dígame, decía la carta, ¿dónde puedo conseguir un talismán realmente bueno que me dé buena fortuna y me proteja de enfermedad? He visto muchos avisos en tal o cual revista, pero no sé qué debo comprar. Bueno, lo mejor es no comprar talismán alguno. Ninguno de esos talismanes o amuletos valen la pena. Ahora seamos razonables sobre esto. Si las cosas son producidas en serie, impresas por miles, probablemente sin que las toque mano humana, no pueden tener efecto alguno. Cuando estuve en los lamasterios me enseñaron que el único camino para hacer un buen talismán o un buen amuleto era fabricarlo personalmente e infundirle personalidad o entidad de pensamiento. Afirmo terminantemente que, comprar cualquier talismán o amuleto comercialmente producido es simplemente gastar dinero. Permitidme que os cuente una breve y sencilla historia. Hace algún tiempo recibí un pequeño paquete que me remitía un hombre desde los Estados Unidos de América. Me escribió para decirme que me había enviado un trozo de corteza de un árbol muy especial de Irlanda, asegurándome que me daría buena suerte y me protegería contra cualquier daño. El trozo de corteza me vino en un sobre especial que contenía una carpetita y también una foto de un pequeño árbol. La carpeta decía que durante 300 años se habían estado cortando trozos de corteza de este árbol que habían sido vendidos en todo el mundo. Donde existe gente, decía la carpeta, han llegado trozos de esta corteza. Miles de trozos, millones de trozos. Ahora yo me pregunto qué especie de árbol puede suministrar corteza durante 300 años y no secarse. ¿Qué especie de árbol puede proveer millones de trozos de corteza y mantenerse sano y en crecimiento? Di vueltas a la cosa entre mis manos y por psicometría llegué a la ineludible conclusión de que alguien estaba tirando el lazo comprando corteza de árboles caídos, cortando luego con un punzón los pedazos del tamaño de un medio dólar para enviarlos a todas partes del mundo. La ganancia debe haber sido respetable. Qué lástima, pensé, que yo soy un hombre honesto. Esta sería la manera de conseguir dinero para investigación. Pero, lastimosamente, la honestidad prevalece y así debe ser después de todo. No hay virtud alguna en amuletos o talismanes que han sido producidos en serie, sea estampados en metal o fundidos en metal o impresos. Son completamente inútiles. Los únicos talismanes o amuletos que tienen algún valor son aquellos que han sido realmente hechos con una intención de pensamiento en sí para cada amuleto individual. Esto puede ser hecho y se hace. Pero no puede hacerse sobre una base comercial porque solamente el tiempo que lleva obligaría a cargar un par de cientos de dólares completamente necesarios. Quizá yo deba explicar aquí que las piedras de toque rampa son algo totalmente diferente. No son amuletos ni talismanes. Son creaciones especiales que deben ser únicamente usadas por su dueño y que rápidamente generan gran fuerza y ayuda al que lo posee. No pueden ser usadas por dos personas y, como miles de cartas lo testimonian, verdaderamente son útiles. Pero no son talismanes, no son amuletos. Son algo completamente diferente. Algunas revistas publican todos esos avisos sobre la estrella de esto o la estrella de aquello o el círculo de algo más. Bien, yo supongo que la gente tiene que vivir y pondrá en práctica aquello de caveat emptor, que significa que se cuide el que compra. Las revistas tienen sus ingresos de los avisos y presumo que el jefe de propaganda de cada una de ellas lee los anuncios con sus ojos cerrados si hubiera alguna posibilidad de que no fueran del todo apropiados. Recordad. Entonces, que si compráis un talismán o amuleto estaréis haciendo bien a alguien, posiblemente cambiando buen dinero por un mal objeto. Sin embargo, realmente es un hecho de que si se quiere un talismán o amuleto, llámeselo como sea, puede ser hecho si se sabe cómo y se tiene tiempo, paciencia y determinación. No se puede lograr en una noche, pues lleva tiempo, dependiendo esto último del efecto que se desea. Habréis oído sobre los anatemas que pesan sobre las viejas tumbas egipcias o ciertos artefactos de la antigüedad, que tienen un encantamiento o maldición sobre ellos. Estas cosas son reales, no son solo imaginación. Lo que sucedía era que la gente, que sabía cómo fijarlo, ponía en ello una intención de pensamiento y lo magnetizaba en el objeto que iba a ser protegido. La intención del pensamiento actúa cuando se presentan ciertas condiciones, es decir, si una persona trata de robar el artefacto, los pensamientos que son emanados del presunto ladrón provocan la respuesta automática de la intención de pensamiento precondicionada, por lo cual el supuesto ladrón cae muerto de una aparente falla cardíaca o cosa parecida. Es un proceso largo y complicado y que no puede ser multiplicado por métodos de producción en masa. De lo anterior se deduce que no vale la pena adquirir esos pequeños y tontos amuletos que se ofrecen en avisos a menos que se desee poseerlos como motivo de conversación. Ahora aquí tenemos algunas preguntas interesantes. Desde que vivo en un edificio de departamentos no me he sentido bien. Una vieja mujer de campo me ha dicho que es porque vivo alejada del suelo. ¿Esto es verdad? Sí, así es. Es muy cierto. Veamos el problema. La Tierra en cierto sentido es una magneto. Es una bola que contiene fuerzas magnéticas de diversos grados de intensidad. Todos sabemos que existe un polo norte y un polo sur. Eso lo conocemos desde los primeros días de escuela. Pero no tantos conocen que las masas e islas continentales y, realmente todo, tienen su propia cantidad particular de magnetismo. Es fácilmente controlable que esa gravedad, una forma de magnetismo, es diferente en diversas partes del mundo y constantemente se determina que el magnetismo varía en todos lados. Las brújulas de los barcos, por ejemplo, pueden presentar distintas lecturas en los diversos puertos del mundo y en muchas líneas costeras pueden verse dos blancos conos, generalmente en forma de pirámide, situados de manera que, cuando son vistos desde cierta distancia y en cierta posición en el mar, forman solo una barra blanca aparentemente compacta. Los barcos maniobran en un puerto para alinearse con estos dos indicadores y, cuando una línea imaginaria central tirada desde popa a proa, encuentra exactamente los dos indicadores blancos, que ahora parecen uno, entonces la brújula a bordo del barco debe señalar un cierto rumbo. Si no, se ponen pequeñas magnetos reguladoras en una caja por debajo de la brújula para tirar o empujar la rosa de los vientos hasta la posición deseada. Este ajuste de brújula también se hace en los aviones. Admitido que una brújula puede ser afectada por la naturaleza de la carga del barco. Pero, aun cuando eso es compensado por la variación magnética de diferentes masas de tierra, también debe ser tenido en cuenta. Las diferentes intensidades del magnetismo afectan a la gente. El cuerpo humano tiene una cantidad de hierro, así como otros minerales y sustancias químicas, y una persona que vive en una zona de elevada densidad magnética reaccionará de diferente manera en sus pensamientos que aquella que vive en una zona de baja densidad magnética. Podemos hablar de los alemanes y ¿quién podríamos decir? De los argentinos, que son completamente diferentes en carácter, en sus reacciones, y mucho de ello es debido a la influencia magnética ejercida sobre el alemán en Alemania y el argentino en la Argentina. La naturaleza de la comida que se ingiere y la cantidad de hierro absorbida también son dignas de tenerse en cuenta. Y mientras un alemán podría vivir en casas de departamentos sin que se afectara seriamente su salud, el término medio de argentinos se sentiría abrumado y deprimido en condiciones similares porque el magnetismo o, más bien, el grado de magnetismo en la Argentina contribuye a formar un tipo libre de individuo que no podrá ser sistematizado tanto como los alemanes en Alemania. Observad que digo alemanes en Alemania. Esto significa que cuando un alemán deja Alemania o un argentino abandona la Argentina, se hallan bajo la influencia del magnetismo del país en el cual están residiendo. Cualquier cosa es afectada por el magnetismo básico del país. Toda criatura de la Tierra necesita hallarse en contacto con las corrientes terrestres. Las corrientes terrestres, por supuesto, son el grado particular de magnetismo de esa zona. Si una persona no establece contacto con la Tierra, su salud se quebranta. Estudios recientes han demostrado concluyentemente que la gente que vive en casas de departamentos con poco acceso a un jardín o parque donde hay suelo natural, sin pavimentar, sufren trastornos nerviosos y generalmente su salud es deficiente. Todos saben que la gente que vive en el campo es más fuerte y de mejor salud que aquellos que viven en la ciudad. En el campo una persona puede salir y caminar por la campiña y estar en contacto con agua buena y limpia. Mientras que en las ciudades todo está pavimentado con una mezcla de alquitrán y piedra o piedra artificial, materiales estos que aíslan el cuerpo humano de las corrientes terrestres. En ciertos idiomas existen historias de gigantes que iban a la guerra y que estaban a punto de ser vencidos en la batalla. Los gigantes se tiraban al suelo durante algunos momentos y saltaban sobre sus pies como gigantes renovados. En otras palabras, asimilaban energía de las corrientes terrestres y tirando, absorbiendo esa energía engañaban a sus enemigos. Todo el que desee tener buena salud debe ir al campo y sacarse los zapatos y medias y caminar sobre la tierra buena y fría. Si la gente hiciera eso, habría menos enfermedades, menos frustración, menos tensión. Al tratar este tema de las corrientes terrestres, podríamos mencionar la posición en la cual se debe dormir. No todos son iguales, no son todos impresiones de un mismo sello de goma. Pero todos pueden beneficiarse en grado sorprendente durmiendo en posición tal que les rinda el máximo provecho desde sus corrientes terrestres naturales. La mejor manera de hacer esto es elegir un mes para hacer el experimento durante una semana, ubicar la cama mirando al norte y hacer cuidadosas anotaciones día por día de cómo se ha dormido y cómo se siente con la cama en esa posición. La semana siguiente con la cama hacia el este, anotando también como anteriormente. Y en las semanas siguientes ensayar hacia el sur y luego hacia el oeste. Al finalizar el mes se tendrá una muy buena impresión sobre cuál es la orientación que más conviene y adoptándola permanentemente se hallará que la fortuna le sonríe a uno y que la salud mejora. Si se ha estado usando cama doble o se descarta el experimento o se cambia por cama simple, de una plaza. Se solía pensar que el contacto con el mar surtía el mismo tipo de efecto sobre la gente, pero no es en realidad así. La gente se siente mejor cuando frecuenta el mar, porque generalmente el aire es mejor y más saludable. Pero las corrientes magnéticas del mar son completamente diferentes de las de la tierra y no obstante que no perjudica hacer una zambullida puede hacerse solo por placer y no con la particular intención de beneficiar la salud con las corrientes magnéticas. El provecho que suele obtenerse es refrescar los poros con una buena solución salina y gozar del aire más fresco que generalmente sopla en el mar. Pero también puede uno encontrarse con una carga de aceite sucio proveniente de algún petrolero o, como donde yo vivo ahora, emanaciones impuras y desechos flotantes de una fábrica de pulpa que descarga todo su residuo en el río y que pasa sobrenadando bajo mi ventana hacia el mar con un hedor que realmente es una abominación. Otra persona me escribe como, ¿es que somos nosotros solo un décimo conscientes? Si somos solo un décimo conscientes, ¿cómo nos manejamos para desenvolvernos como lo hacemos? La respuesta es que solo somos un décimo conscientes. Después de todo se puede tener un coche y hacerlo desplazar a 15 km por hora, y tener una cosa adaptada para limitar la velocidad a un tope previamente determinado, y luego, aunque el coche sea capaz de desarrollar mucho mayor velocidad, uno se haya limitado a aquella que ha sido previamente determinada. El límite humano es de un décimo consciente. Si se pudiera llegar a un décimo y medio, entonces uno sería un genio, pero demasiado a menudo, cuando una persona es superdotada, en algún sentido se define como bastante deficiente en algún otro. Así un hombre que es un brillante inventor, un cerebro privilegiado en, digamos, electrónica, en otras cuestiones es tan tonto que debe ser guiado, vestido, alimentado, etc. Yo conozco un caso. El undécimo de conciencia es algo así como una operadora de teléfono que se ubica ante un conmutador con 10 líneas telefónicas frente a ella. Ella puede trabajar con solo una por vez, no obstante que tiene 10 a su cargo. Los humanos son 9 décimos subconscientes. Sub, porque se halla más allá de nuestro alcance consciente, se halla por debajo de nuestra conciencia. El superyo está sobre nuestra conciencia, y la conciencia puede ser comparada con el volumen visible de un témpano flotante de hielo que se muestra sobre el agua. Solamente una pequeña parte del témpano vemos sobre el agua. La gran masa de él yace sumergida debajo de la superficie y de la misma manera la gran masa del saber humano yace sumergida por debajo del umbral de la conciencia. De aquí el nombre de subconsciente. Bajo ciertas condiciones el subconsciente puede ser profundizado. Es posible mediante procesos apropiados entrar en contacto con el subconsciente y descubrir lo que sabe. Él conoce todo lo que ha pasado a esa entidad. Esa entidad, digo, no a ese particular cuerpo humano. Llegando realmente al subconsciente, uno se empeña en un proceso semejante al de bajar a un sótano de alguna gran biblioteca o algún museo importante descubriendo el vasto ordenamiento que almacena y que no se halla en exhibición. Llegad al subconsciente de un humano y podréis descubrir todo lo que le ha pasado. Podréis seguir su vida a la inversa. Hacedlo con una persona ya de edad, digamos de 70 años, y retrocederéis en su vida a los 60, 50, 40, etc., hasta llegar al momento de su nacimiento exactamente al instante en que nacía para la Tierra. Y, si cambiáis luego de técnica, en la misma forma que un coche hace un cambio de velocidades, podréis seguir al subconsciente más allá del nacimiento hasta hallar el minuto en que la entidad realmente penetraba en el cuerpo del niño aún sin nacer. Podréis descubrir también lo que la entidad hacía antes de penetrar en el cuerpo del nonato. Y, si vuestra razón es suficientemente buena, os enteraréis de lo que esa persona fue en la vida pasada o en la vida anterior a esa, o esa, etc. Una advertencia: no creáis en los anuncios que proclaman que Madame Doxbody pueda realizar todo esto por vosotros a cambio del pago de un honorario de un dólar. Estas cosas no pueden ser hechas por dinero ni por simple curiosidad. Para llegar a esto hace falta toda una vida de estudio y de propósito serio. No es una función de circo. Por tanto, no malgastéis vuestro dinero. Yo soy uno de aquellos que pueden hacerlo y puedo hacerlo por mí mismo, y así he llegado a conocer una sorprendente cantidad de cosas de mí retrocediendo en el tiempo cada vez más y más. Pero permitidme aún otro consejo: no creáis en esa gente que usa turbante envolviendo sus cabezas y os dicen que visitarán el registro ASCASI por unos pocos dólares o unos pocos cientos de dólares y regresarán con todo el conocimiento. Si pudieran hacerlo, no lo estarían haciendo por dinero. Ellos lo sabrían mejor. Pero, si lo hacéis, ellos regresarán con estudiados efectos histriónicos y os dirán que fuisteis Cleopatra o Napoleona, el abuelo de Castro o incluso el tío de Gaulle. Generalmente tratan de descubrir quién os hubiera gustado ser y entonces regresan con grandes sacudidas de cabeza y fruncimientos de labios y todos los otros efectos y os dicen todo lo que vosotros habéis dicho a ellos, pero con diferentes palabras elegidas cuidadosamente. No, señoras. El mundo está plagado de quienes han sido Cleopatra. No, señores. El mundo está plagado de aquellos que han sido San Pedro o San Juan o San cualquier otro. Y de todos modos, ¿qué importa lo que vosotros habéis sido? Habéis sido alguien, muy definidamente, pero ¿eso qué importa? Tenéis nombres diferentes, diferentes cuerpos, diferentes tareas en la vida y de nada sirve asentarse sobre glorias pasadas. El pasado no interesa. El pasado ha hecho los fracasos del presente. Todo lo que se puede hacer ahora es vivir una vida decente en el presente para realizar un mejor futuro. El mejor camino es evitar contacto con adivinos y con aquellos que anuncian que harán esto, aquello o algo más si se les paga suficientemente. El que desee saber sobre sí mismo y le asiste suficiente razón para ello, puede siempre viajar al astral y, si se desea saber algo, ensayar la meditación. Hay un capítulo sobre ello en el Camino de la Vida. Para la meditación uno debe aislarse de las corrientes terrestres, porque, si se tienen corrientes terrestres circulando alrededor, se piensa sobre las cosas de la Tierra y a la manera terrestre. Y uno lo que quiere hacer es posesionarse y tener control sobre el motivo de la meditación. Por ello el primer requisito para dedicarse a la meditación es evitar el viejo amigo estreñimiento. Oh, este es un asunto muy importante. Y ponerse una túnica para meditar. Tal túnica casi siempre es de material negro y debe cubrir de cabeza a pies. debe en realidad cubrir la cabeza y la mayor parte de la cara. No es necesario tampoco sofocarse, por supuesto. Y, si la túnica es diseñada debidamente, esto no sucederá. Pero lo más importante es que hay que aislarse mediante este paño negro de influencias externas. El cuerpo ha de ser protegido de la luz del sol, porque la luz del sol colorea los pensamientos y los pensamientos no deben colorearse. Se deben pensar los propios pensamientos y tenerlos sometidos al propio control. Si se busca en el camino de la vida, se encontrará una fotografía de un monje. Bueno, si se es diestra en el manejo del hilo y la aguja puede hacerse algo como eso, asegurándose de que sea lo suficientemente grande. No importa si resulta como una carpa o una bolsa, aquí no se trata de fabricar un modelo a la moda. El único fin es eliminar las influencias externas, por lo cual la adaptación no importa y cuanto más grande sea, dentro de lo razonable, más cómoda será. Ha de usarse esta túnica solo para meditación y no para otro propósito, manteniéndola a salvo de que ningún otro la use o toque, porque, si algún otro la usa o se la prueba, le infundirá su propia influencia y se trata de evitar influencias extrañas y será un nuevo obstáculo. Meditando en esta condición de aislamiento Tano se halla inmune contra influencias ajenas, por lo cual se puede llegar al fondo del asunto que a uno le interesa. Uno puede transportarse a través de las diversas etapas de la meditación, profundizando cada vez más y más, de manera que al final se puede meditar en tal estado como si se estuviera flotando. Una vez alcanzado este grado de meditación, se conoce una cantidad de cosas que van más allá del décimo. Más allá del décimo de conciencia y dentro de los 9 décimos de subconsciencia. Recordad aquí nuevamente que este subconsciente en modo alguno significa que esa fase particular de la conciencia sea inferior. La partícula sub generalmente quiere decir inferior, pero en este caso se visa para indicar lo que se halla por debajo del umbral de la conciencia, mientras que supra indicaría lo que está más allá o por arriba del umbral de la conciencia. Así el subconsciente se refiere a todo lo que una persona conoce o ha conocido o ha experimentado en cualquier momento desde que se convirtió en una entidad. Tomando el presente como nuestra línea de referencia, podemos decir que todo eso es pasado o que todo eso que se haya almacenado está debajo. En cambio, todo lo que está por venir y aún no se ha experimentado en esta tierra o en el otro mundo, constituye la supraconciencia que, por consiguiente, se encuentra sobre la línea de referencia. Bueno, ahora sabéis un poquito más de nuestro título Más Allá del Décimo. Nosotros tratamos y hemos tratado con cosas que la gente sabe sin conocer el porqué y cosas que la gente puede hacer, aunque actualmente quizá piense que no puede. Por ejemplo, el viaje al mundo astral. Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo con un poco de paciencia y aplicación a unas pocas y simples reglas, pero la gente dice: oh, no creo posible hacer eso. Y en realidad tienen miedo de intentarlo, pero vosotros, lectores queridos, intentadlo porque en verdad es una experiencia maravillosa remontarse y navegar sobre la superficie de la Tierra, jugando con el viento y haciendo que los pájaros, que pueden ver la forma astral de las personas, lancen chillidos de asombro. Intentadlo, hallaréis que es lo más sorprendente que jamás os ha ocurrido. Desde luego, hay mucho más que remontarse sobre la Tierra y jugar. Uno puede trasladarse a cualquier parte del mundo, como ya os he dicho, pero ello no es todo tampoco. Hay más, mucho más que eso. Si se practica la meditación y se consigue ser hábil en ella, puede llegar a combinarse esto con el viaje astral, y uno no queda limitado a la superficie de la Tierra. Recordadlo, cuando se realiza el viaje astral, no nos hallamos dentro del cuerpo carnal, sino que nos hallamos con un cuerpo que penetra los materiales que para el carnal serían sólidos. ¿Os dais cuenta de las implicaciones que esto tiene? Ello significa que uno puede sumergirse descendiendo a una velocidad controlada a través de la tierra y de la roca dura. Es posible ver con perfecta claridad lo que para un cuerpo carnal sería una oscuridad completa y total. Es posible hundirse y observar quizás una figura gigante que quedó atrapada hace 500.000 años y se convirtió en compacto carbón. En este duro carbón, pues, hay una figura gigante intacta, perfectamente conservada de la misma manera que los mastodontes y dinosaurios se han conservado intactos. Durante años los científicos han pensado que el advenimiento de la raza humana o humanoide sobre la Tierra fue relativamente reciente. Pero ahora han llegado a la conclusión de que la humanidad sobre la Tierra es mucho, mucho más antigua de lo que anteriormente se pensó. Nuestros viajes atravesando duras rocas pueden ilustrarnos sobre eso. Después de miles y miles de años, la Tierra cae en una especie de convulsión periódica durante la cual toda superficie terrestre tiembla, las aguas retroceden aquí y se levantan allá. La costra terrestre parece hervir y agitarse, y todo indicio de las obras del hombre sobre la Tierra se levanta y cae y se entierra cientos o miles de metros debajo de la superficie. Las dueñas de casa me entenderán si yo digo que es similar a la confección de una gran torta. Se toma una vasija llena de toda clase de ingredientes sin mezclar y luego, con una gran cuchara, se produce la mezcla desde el fondo hacia arriba en forma gradual para que todos los componentes, todos los ingredientes, sean distribuidos en la mezcla uniformemente. Así, cada medio millón de años más o menos, la Tierra se desembaraza de su especie indeseable y prepara su superficie para una nueva carnada que, íntimamente, espera ha de tener más éxito. La vida sobre la Tierra es vieja. La edad del dinosaurio y del mastodonte y todas esas criaturas fue exactamente el comienzo de un nuevo experimento, lo mismo que, en los miles de años venideros, la Tierra terminará como nosotros la conocemos actualmente. Toda la superficie hervirá y burbujeará y las ciudades y obras del hombre tambalearán y serán sepultadas miles de metros por debajo de la superficie, de manera que cualquiera que arribara a la Tierra diría que es un nuevo mundo que jamás fuera habitado anteriormente. Hace falta mucha experiencia para hacer este tipo de viaje astral. Pero, como yo puedo hacerlo, puedo deciros que vosotros también podéis si practicáis lo suficiente y si tenéis fe en vuestra capacidad y si recordáis que nadie puede traer mensajes para otros a tantos dólares por visita. He tenido oportunidad de ver formas extrañas en lo profundo del hielo ártico a cientos o miles de metros por debajo de la superficie. Una diferente forma humana, un tipo purpúreo de persona con características diferentes a las de los humanos actuales. Por ejemplo, el hombre de nuestros tiempos tiene 2 tetillas y 10 dedos. Pero yo he visto gente purpúrea sepultada absolutamente intacta con 8 tetillas y 9 dedos en cada mano. Probablemente la investigación logre exhumar algunas de estas personas, con lo cual se producirá el prodigio de unos días. Alguna vez existirá una máquina excavadora atómica que será capaz de horadar el hielo y descubrirá gente y ciudades enterradas en la profundidad de hielo más increíble, ciudades de un pueblo que vivía y caminaba sobre la superficie de esta tierra cientos de siglos antes que se conociera historia alguna sobre ella. Hubo un tiempo durante el cual solamente existió un continente y todo el resto era agua. Cuando Sudamérica y África eran una y cuando Inglaterra era solo una parte del continente europeo. Cuando Irlanda estaba constituida por una cúspide de montaña que se estiraba kilómetros y kilómetros hacia arriba penetrando en el aire muy diferente. Una vez todo el mundo terrestre estaba formado por una sola masa que se extendía desde el polo norte hasta lo que es ahora el polo sur. Era como un puente que unía una parte de la Tierra con la otra. Australia, China y América todas eran una, todas se unían a lo que ahora es África y Europa, pero en las sacudidas terrestres, en los temblores horribles que echaron abajo esa civilización levantando nuevas rocas y tierras que taparon la civilización abatida, debido a los efectos centrífugos, todo ese bloque único, todo ese continente de tierra se hizo pedazos. Y la tierra se sacudió y tembló, el lecho del mar trepó en toda extensión llevando partes de la tierra consigo que luego fueron Australia, América, Europa, África, etc. Con práctica en el viaje astral, con considerable práctica en meditación y combinando ambas se puede en realidad ver todo esto como si se asistiera a un espectáculo del tan querido tema de ciencia ficción en una máquina cronológica. Existe en realidad una máquina cronológica muy exacta y útil. Es el registro Ascasi, donde todo lo que alguna vez ha sucedido en la Tierra ha quedado registrado. Es como tener un número infinito de cámaras cinematográficas filmando todo lo que ocurrió, de día y noche juntándolo en un filme continuo de constante proyección, que puede ser profundizado sabiendo cómo y conociendo la época que se desea ver. Es cosa fascinante, por cierto, ver una civilización sobre la Tierra, una civilización floreciente, pero con gente muy diferente de los humanos que estamos acostumbrados a ver. En esta civilización particular, por ejemplo, la gente no se desplazaba en coches, sino en lo que bien pudo ser el origen de la vieja historia de la alfombra mágica. Ellos andaban sobre plataformas que lucían por todo el mundo como esteras. Se sentaban con las piernas cruzadas sobre estas cosas y manipulando un pequeño control que parecía un pergamino podían elevarse y remontarse en cualquier dirección. En el registro podemos observar todo esto y tenemos oportunidad de apreciar el efecto como si una persona torpe estuviera sacudiendo un tablero de ajedrez sobre el cual todas las piezas estuvieran colocadas listas para un buen juego. De la misma manera que las piezas del tablero, se desplomó la gente de la entonces tierra. La tierra misma inició un bostezo abriendo grandes abismos, y los edificios y personas se vinieron abajo mientras la tierra se sacudía y se cerraba. Después de un tiempo acabaron la palpitación y balanceo de la superficie y la tierra quedó lista para la siguiente cosecha. En esta forma de viaje astral, también se puede ir a lo más profundo de la tierra y quizás se puedan ver intactos los artefactos de esa época, así como las ruinas de grandes edificios. Se puede ir a las regiones árticas o antárticas y, en lo más hondo, hallar gente y animales que han muerto repentinamente congelados y, debido a la intensidad del frío y a la rapidez del ataque, se han conservado totalmente intactos como si simplemente durmieran y esperaran un apretón de manos para despertarse. A medida que uno observa, puede apreciar diferentes desarrollos torácicos, diferentes aletas nasales, porque la atmósfera de la Tierra de hace unos pocos millones de años era muy diferente de lo que es actualmente. La gente de ahora no podría vivir en la atmósfera de aquellos tiempos, así como la gente de entonces no podría respirar el ambiente que nosotros con todo optimismo llamamos aire puro. Entonces había más DRO, mucho más azufre en el aire. Ahora tenemos el hedor de los vapores de petróleo. Algo más que podréis ver y que hallaréis, lo mismo que yo, fascinante es que el petróleo no es natural de esta tierra, no es genuino aquí. Según el registro Ascasi, un planeta chocó con la tierra y ésta se detuvo un momento, empezando luego a girar en dirección opuesta. Pero la colisión desintegró al otro planeta y muchos de sus océanos se volcaron a través del espacio sobre esta tierra. Los mares de ese planeta es lo que llamamos petróleo. Se volcaron y saturaron la Tierra, sumergiéndose en ella cada vez más abajo hasta que encontraron un nivel o estrato que no pudieron penetrar y quedó allí y se amontonó esperando la llegada de los humanos que un día lo extraerían, inventando una máquina o máquinas perfectamente horribles que usarían ese petróleo. Cuando todo el petróleo haya sido extraído, ya no habrá más, porque, como ya he dicho, es un derramamiento de otro mundo. ¿He explicado lo suficiente como para induciros a practicar el viaje astral? Es asombroso y podríamos decir mundano porque trata de la Tierra. El viaje astral y la meditación combinados pueden demostrar lo que podría haberse querido siempre conocer sobre la Tierra. ¿Por qué no lo ensayáis? ¿Por qué no ponéis fe y paciencia y comenzáis la práctica del viaje astral?